Con nosotros, la doctora Cecilia Clérico.
Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Jorge?
Muy bien.
Buen día para la audiencia también.
Bueno, estamos transmitiendo en vivo aquí por Facebook también, justamente para charlar un poquito sobre el tema salud. Bueno, obviamente preguntar, Cecilia, ¿cómo está la situación del COVID-19? Tenemos entendido que hay largas filas, hay gente que ha visto muchísima gente en la guardia. Ya está prácticamente, está saturado el sistema, ¿no?
Sí, claramente. Uh-huh. Era lo que veníamos adelantando. Según versiones de hoy, hay más de 60 pacientes en la provincia esperando cama en terapia. Uh-huh. Nosotros tenemos en nuestro hospital algunos también, personas muy jóvenes, una persona menor de 20 años esperando cama en terapia y no conseguimos.
Uh-huh. Persona de 20 años.
Menos de 20 años.
Menos de 20 años esperando una cama.
Sí. Uh-huh. Así que si bien el hospital hace todo lo que puede en todos los casos, muchas veces no es necesario, no es suficiente, no es necesario, no tenemos la capacidad de respuesta.
Claro.
Uh-huh. Así que la situación es gravísima.
Sí. Bueno, ayer se conoció 30 casos en un día, ¿no? Hace rato que no hay un número.
Sí, y más también.
Y más también. Uh-huh. Bueno, recordamos que, Cecilia, vos sos parte del grupo que atiende a los pacientes en los domicilios, ¿no?
Claro, yo soy del grupo encargado de hacer los llamados y el seguimiento telefónico de las personas que están en internación, claro, en las casas, donde también ya vemos superada ampliamente nuestra capacidad. Hacemos el seguimiento de lo que podemos realmente. Estamos, claro, atentos a las personas de riesgo, los que están más sintomáticos, pero se nos hace imposible hacer llamados diarios, quizás la contención que necesitarían, porque no damos abasto. Digamos, la manta es corta, todos tenemos nuestros trabajos también que no dejamos de cumplir. Diálisis no podemos dejarla de lado. En mi caso, tengo mis pacientes en mi consultorio que también las patologías no COVID necesitan seguimiento. Ya hace 2 años que venimos de alguna manera postergando situaciones que hoy se tornan graves e impostergables.
Claro.
Después de eso, el seguimiento telefónico, que es, digamos, un trabajo bastante ingrato porque no está reconocido, qué sé yo, uno lo hace fuera de su horario laboral, fines de semana, en cualquier momento y como puede.
Claro.
Uh-huh. Así que la verdad que es un trabajo agotador para todos, física, claro, y mentalmente.
Y Cecilia, ¿qué te pasa a vos, me imagino, y tus colegas, tus compañeros? ¿Cómo ven el panorama? Digo, más allá, lo bueno, por un lado, mencionaba yo el tema de la vacunación que sigue avanzando, ¿no? Pero parece que la pandemia...
Que no alcanza.
No, que no alcance, además que la pandemia está muy fuerte, digamos. Y
lo que estamos viendo es que esta nueva cepa probablemente, sí, afecta mucho a gente joven.
Eso es lo que llama la
atención. No estamos viendo gente mayores de 60 casi no tenemos, y los que están con formas leves, pero los que están internándose son todos menores de 50 años, 55 años.
Claro, sí.
Porque es una cepa que afecta a gente joven.
Mirá.
Que no veíamos en enero.
Uh-huh.
Ahora sí, se están viendo en gente muy joven, formas gravísimas, y en mucha cantidad, muy, muy contagiosa.
Claro, y no se sabe todavía qué cepa es, ¿no, Cecilia?
Teníamos un 40% de Manaos, según el informe que envió Neuquén hará una semana más o menos, y un 10% de la cepa británica.
Bien, entonces hay
circulación. Pero por como se ve clínicamente en, sí, este momento, es un virus totalmente diferente al que teníamos en enero o febrero.
Claro, por eso también, más allá de esto que no había una cuarentena estricta como al principio de la pandemia, pero también por eso mencionaban esto que hay filas muy largas, así en lo que tiene que ver con la guardia, ¿no? Hay gente que, bueno, está teniendo síntomas, hay otros que van por una cuestión que se asustan también. Y genera una saturación, ¿no?
Genera una saturación del sistema porque no damos abasto a hacer diagnósticos, a hacer bloqueos, a asistir a los que llegan por guardia por otras cosas.
Claro.
Hubo pacientes internados en la guardia y zafamos de casualidad de empezar a internar en el pasillo, con lo que significa, es muy común decir, me tuvieron tirado. Nadie pide a nadie, es que muchas veces estamos superados en la capacidad.
Sí, sí.
Uh-huh.
Sí.
Entonces, cuando uno les dice, cuídense, no salgan, no se reúnan, es porque cuando uno hace eso, evita que en vez de contagiarte 20 personas, se contagien 3.
Claro, sí, sí. Sí, es verdad. O sea, bueno,
vamos a la idea.
Sí, vamos a estar atentos. Como siempre, charlamos con Cecilia sobre esta pandemia, los datos, cómo está la situación, aprovechando que justamente Cecilia está es parte del equipo que aborda el seguimiento de los pacientes a través, bueno, en sus domicilios. Así que está muy
Jorge,
en contacto.
Jorge, necesito que hables un poquito más fuerte, no te estoy escuchando bien.
A ver, ahí me escuchás mejor.
Un poquito.
Ah, muy bien. Bueno, mencionaba que siempre hablamos sobre el tema de la pandemia al principio y luego charlamos de otro tema, por supuesto. Ayer específicamente fue el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Tema que siempre es bueno retomarlo, Cecilia.
Ni que hablar.
Más ahora con el tema de la sal, me imagino, varias cuestiones que están relacionadas a la hipertensión arterial, ¿no?
Sí. Y no solo la sal que uno le agrega, la sal que ya viene en las comidas de por sí, sobre todo el ultraprocesado, porque ya lo fabrican con sal, porque es un conservante y un saborizante muy fuerte y muy barato. Así que más allá de lo que le agregamos, ya la comida viene por sí con mucha sal.
Claro.
Y eso hace que nuestro riñón no sea capaz de eliminarla y por eso cada día tenemos más personas hipertensas.
Bien.
Y como todos saben, la hipertensión no da síntomas. Ojalá las personas empezaran a sangrar por los ojos, por la nariz, entonces consultaran precozmente cuando están hipertensos. Muchas veces la persona descubre que tiene hipertensión cuando tiene un ACV o un infarto.
Claro.
Entonces, por eso las campañas, por eso les decimos se tomen la presión, sobre todo si tienen familiares o son diabéticos o un poco más gorditos, que se tomen la presión. Y que también hagan tomar la presión a los niños.
Sí.
Porque la presión en la infancia, la hipertensión en la infancia, no solo los lleva a tener enfermedades mucho más jóvenes, sino que son hipertensiones curables muchas veces.
Claro, sí, sí. Mencionabas esto de los niños y pensaba esto, Cecilia. Me imagino que hay estudios que están abordando de quizás la hipertensión en lo que va a ser de aquí a 10 años, 15 o un poco más con respecto a los niños, ¿no? Porque pensaba en esto, mencionábamos la sal, el tema de los snacks, esto que consumen tanto los niños.
La sal y la obesidad.
Claro,
pensá que la población tiene más del 50% entre sobrepeso y obesidad.
Claro.
Y eso va de la mano directamente de la hipertensión.
Uh-huh.
Entonces no tenemos como antes solamente los niños que tenían hipertensión con una causa curable, sino que ahora tenemos lo que se ve en los adultos ya se empieza a ver en adolescentes y niños, por
claro.
culpa de nuestro estilo de vida industrial.
Claro. Mencionabas que no hay síntomas. El hecho, por ejemplo, de tener, quizás levantarse con sangre en la nariz y todo eso, ¿eso no es un síntoma, no?
No, ¿sabes qué?
Para que uno lo asocia enseguida, a veces.
Claro, es muy común pensar en eso.
Sí,
o
sí.
El dolor de cabeza por la hipertensión. En general, para que la hipertensión de síntomas tiene que ser más allá de 180, 100, 190, 100, que es el 18-10 que le dicen habitualmente, porque menos de eso en general es reactiva a lo que te pasó. Por ejemplo, cualquier dolor hace subir la presión normalmente.
Claro.
Entonces,
uh-huh.
si uno tiene un dolor de cabeza muy fuerte y se toma la presión, probablemente esté más alta que lo habitual.
Claro.
No por eso el dolor de cabeza es producido por la hipertensión.
Bien.
Que es primero, si el huevo o la gallina, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el número que tenemos que tener en cuenta si nos vamos a tomar la presión y además decir, bueno, más o menos estoy bien?
Y menos de 140 o 14 de máxima,
sí.
y menos de 90 de mínima, o 9 de mínima.
Claro.
Eso sería, a grandes rasgos, debajo de ese número queda la normal alta. Pero menos de 14, 9, uno estaría dentro de los rangos de normalidad.
Uh-huh.
Obviamente en los niños es menor el valor, y uno se guía por tablas de acuerdo a la edad.
Claro.
Pero para un adulto mayor de 18 años, menos de 140-90 es normal.
Bien. Y después, si es más alto de eso, hay que ver, quizás es por alguna situación.
Claro. Uno tiene que por ahí confirmarlo en otra toma,
claro.
asegurarse de que la toma sea hecha en una situación de tranquilidad, sin haber hecho ejercicio por lo pronto en la última media hora, no haber tomado alcohol, café, gaseosas o haber fumado, porque esas cosas también pueden subir la presión.
Claro. Bueno, y por último, tener para digamos, manejar la presión, aflojarle a la sal. ¿Qué otros consejos, Cecilia?
Hacer ejercicio, como siempre. Uh-huh. Mantener el peso corporal, porque la obesidad de por sí sube la presión.
Bien.
Y si tienen familiares de primer grado hipertensos, también no estaría mal controlarse de vez en cuando.
Bueno, y principalmente también aquellos que tienen hijos, controlar el tema del peso de los niños, ¿no? Porque para evitar futuras situaciones complicadas, ¿no?
La alimentación a la cabeza.
Exactamente. Bueno, bien. Cecilia, como siempre, muy claro todos los datos. Y bueno, te mandamos un abrazo. Sabemos que estás con mucho trabajo vos, tus colegas, los enfermeros, los que limpian en el hospital. Bueno, todo el mundo ha vuelto a trabajar, bueno, las 24 horas. Así que un abrazo desde aquí, desde el programa.
Esperemos que la semana que viene el panorama sea diferente.
Bueno, ojalá. Abrazo, Cecilia, que estés bien.
Un saludo para todos.
Cecilia Cle-